Hoy, miércoles 6 de marzo, tomaremos como el día oficial del inicio del ciclo electivo en el ámbito de la provincia, teniendo en cuenta las medidas de fuerza que ha llevado a cabo el gremio docente en estos días, ¿no? Pero bueno, estamos en comunicación telefónica ya con la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, la doctora Soledad Martínez, a quien en principio le damos las gracias y la bienvenida aquí a Radio Nacional en esta mañana. Soledad, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Nélida y Edgardo, te saludamos aquí en Radio Nacional.
Hola, buenos días Nélida, buenos días Edgardo, a buenos todo el días. Equipo de Nacional Zapala y a la audiencia de toda la provincia.
Bueno, hoy se da inicio a las clases, prácticamente podemos decir ya en todos los establecimientos educativos de la provincia de Neuquén, después de que se haya concretado esta primera medida de 48 horas de paro por el gremio en el ámbito de la provincia, y ahora precisamente en este momento se está desarrollando el plenario de secretarios generales aquí en la ciudad de Zapala, ¿no, Soledad?
Así es. Estamos hoy en el día de mayor actividad, digamos, en el inicio del ciclo lectivo, porque el día 4 de marzo, que fue el lunes próximo pasado, efectivamente hubo algunas escuelas y algunas instituciones educativas que iniciaron el ciclo lectivo, más allá de la medida de fuerza que había anunciado ATEN la semana anterior. Pero bueno, hoy con actividad en todas las escuelas, estoy yo en Zapala, estuve en la apertura del ciclo lectivo de la Escuela 3 y en breve voy a recorrer distintos establecimientos educativos de aquí de la localidad para acompañar a estas comunidades en este que es un momento muy importante para todas las escuelas y fundamentalmente para todos los alumnos y alumnas y sus familias.
No, le iba a consultar el acatamiento al paro. ¿Fue, usted dijo, del 80% en las escuelas que se adhirieron a esta medida de fuerza?
No, dijimos que el acatamiento era alto. La verdad que no hay ninguna, no sé, sistematización de información en ningún, sistema. Exactamente. Y por ahí la información que teníamos era de los distritos que daban cuenta, más que del acatamiento al paro, de las escuelas que no estaban abiertas. Que es un tema también para empezar a conversar bien en detalle con los equipos de conducción de las escuelas y demás, para ajustar, ¿no? Qué implica, cuáles son las responsabilidades de los equipos directivos y qué implica que una organización sindical que tiene sus trabajadores y trabajadoras en las escuelas que disponga una medida, no necesariamente tiene que traer aparejado el cierre de las escuelas. Pero bueno, son cosas que iremos conversando en adelante con los equipos de conducción y cosas que por supuesto podremos ir construyendo en acuerdos a partir del diálogo, ya transitando el ciclo lectivo en distintos en sus distintos aspectos.
Soledad, ¿se va a plantear o ha habido algún cambio en respecto del mantenimiento de los establecimientos educativos en el ámbito de la provincia? ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Y bueno, teniendo en cuenta que algunas escuelas están con cierta problemática, algunas que están con construcción y otras que, bueno, estaban con algún relevamiento de problemas serios, ¿no?
El esquema de mantenimiento que hemos decidido sostener es el mismo que implementó el entonces ministro de Educación y Gobierno, Osvaldo Giancafilo, en virtud del cual hay algunas localidades o regiones en las que el mantenimiento preventivo de escuelas se hace a través de algunas empresas que al mismo tiempo asumen algunas tareas de intervención mayor en esas escuelas y han ido haciendo obritas que no son de envergadura, de suerte que tengan que ser giradas a la Secretaría de Obras Públicas de la provincia. En otras localidades, la mayoría de la provincia, el convenio, el mantenimiento preventivo de escuelas se hace a través de los municipios. En términos de mantenimiento preventivo no tenemos prácticamente ningún reclamo. Quizás pueda haber alguna escuela que reclame en particular alguna tarea, pero en términos generales, el mantenimiento preventivo de escuelas se ha hecho eficientemente en este receso de verano, aun cuando por la transición y los cambios administrativos, formalización de los convenios, la formalización de los convenios con las empresas se hizo avanzado el mes de enero y eso acortó un poco el plazo de las semanas en las que habitualmente se hacen estas tareas. Pese a eso, los proyectos o la planificación de la tarea que se iba a hacer en todas las escuelas se pudo completar en el 100% de las escuelas. Luego hay situaciones sobrevinientes que fueron definiendo la suerte de algunos edificios escolares. Por ejemplo, hay escuelas que estaban en obra que por disposición del decreto provincial que establece un mecanismo de actualización de montos diferente del que estaba vigente, están en una etapa de renegociación del contrato y de los saldos pendientes de concretarse de esas obras. Las obras que eran que estaban concretándose con financiamiento nacional también están paradas producto de que el Gobierno Nacional ha dispuesto que no continuarán con las remesas de los fondos para financiar esas obras y en ese caso, por supuesto, el Gobierno Provincial está analizando los pasos a seguir y cómo le dará continuidad a las gestiones de financiamiento eventualmente y a las obras en el caso de que decidiéramos asumirlas. No es algo que todavía tengamos resuelto. Y en particular en algunas escuelas tenemos producto de algunas inspecciones muy recientes de CAMUSI, y cuando digo muy recientes digo de la semana del 20 de febrero, que han nos han ordenado hacer algunos trabajos, que son trabajos que se están realizando, en particular nos ocurrió en dos escuelas de Cutralcó, y que, bueno, que van a demorar un poco el inicio del ciclo lectivo. El resto de las escuelas, estas escuelas que te cuento, o les cuento que están en obra, son escuelas que tienen previsto espacios alternativos en los que funcionar, porque de hecho estaban funcionando así, mientras las obras se desarrollaban.
Bien. Soledad, bueno, aquí en la ciudad de Zapala y en el distrito finalmente fue... confirmado David Franco, ¿no?
Sí, efectivamente va a continuar al frente del distrito el equipo que lo tenía a cargo hasta el 10 de diciembre.
Uh-huh. Y respecto de la currícula, bueno, sabemos que este año ya se comienza a implementar con el segundo año, que esto ha significado, bueno, que en los últimos días también haya muchos ajustes en los distintos equipos de conducción de los establecimientos educativos, ¿no?
Sí, en los planteles docentes, porque la puesta en marcha de este segundo año implica creación de nuevas horas, readecuación de horas que ya estaban creadas, y este año hemos resuelto la creación de los cargos de coordinación que se debieron haber creado con la puesta en marcha del plan de nuevo diseño curricular, y eso no ocurrió. Lo que generó enormes dificultades de implementación, además de las que trae aparejado una puesta en marcha dispar en el territorio. En algunos lugares empezó en el mes de febrero, en otros empezó en el mes de julio, en otros empezó en el mes de agosto y en otras escuelas empezó en el mes de octubre. Eso no queremos que ocurra este año. Estamos a la espera de lo que entendemos será hoy la aprobación en economía del paquete de horas y de cargos que implica la puesta en marcha del segundo año del diseño curricular. Han sido de la decisión de iniciar en todas las escuelas en simultáneo también informados los equipos directivos de media de todas las escuelas de la provincia. Y bueno, entendemos que este año va a ser más prolijo, más sistémico y que nos va a permitir trabajar en algunas zonas grises que no están resueltas en el diseño y que en la implementación exigen resolverse para garantizar su implementación completa.
Estas resoluciones de último momento, digo, que se dieron hace una semana, 10 días, respecto de la cantidad de materias que los chicos pueden ahora llevar como previas, ¿no? En el caso de las escuelas de nivel medio, hasta 5 materias, y en el caso de las técnicas, hasta 6 materias previas.
Sí, digo, para el ciclo superior, ¿no? Porque esto obedece a esta implementación que se va a dar durante por lo menos 5 o 6 años, depende si es una escuela con ciclo de 5 o una escuela con técnica que tiene 6 años, se va a dar durante los próximos 5 o 6 años en todas las escuelas medias, porque hay un el mecanismo, digamos, de la repitencia o la no repitencia en el ciclo, y me parece importante esto remarcarlo porque pasa en el mismo sentido en primaria, no es que no hay repitencia en el sistema educativo neuquino, hay un modelo de educación que se llama de educación ciclada, de suerte que para el sistema educativo, primero, segundo y tercer año de la secundaria, es todo un ciclo pedagógico. Desde esa perspectiva, hay una decisión de acompañar a los alumnos en el proceso de aprender conocimientos, no simplemente de aprender en términos de aprendizaje, sino de aprender en términos de incorporarlos, para promover la mayor cantidad de alumnos al ciclo orientado. En ese esquema es que, privilegiando primero que los alumnos se queden dentro de la escuela, hay datos muy preocupantes en el sistema que informaron y que fundaron esta decisión. En el paso del ciclo básico al orientado, quedan aproximadamente unos 3.000 alumnos en el sistema medio educativo de la provincia. Y esos alumnos que se quedan implican o abandonar la escuela o incorporarse al ciclo de educación de jóvenes y adultos en modalidad nocturna. Con estadísticas que arrastran hasta la finalización del ciclo lectivo de media con una tasa de egreso del 50% de los estudiantes que terminan de cursar. Es decir, de cada 10 chicos que terminan la secundaria, 6 no titulan la secundaria porque quedan adeudando materias y no se reciben. Esa secuencia es una secuencia que con esta resolución hemos pretendido empezar a modificar, porque el año pasado, en donde ya se resolvió que se podía promover con 4 previas en vez de con 3, tuvo menos prensa que nuestra resolución, pero ya se había resuelto un mecanismo así. La evidencia es que el 30% de los alumnos pudieron promover todas las materias sin tener ninguna previa en el año siguiente, porque como se habilitan mesas con mucho más regularidad, esos alumnos están en un proceso para prepararse permanentemente para rendir y eso mejora su rendimiento en el curso que están transitando. Entonces, como esa herramienta el año pasado nos permitió un dato interesante, entendimos que en esta transición entre los dos programas nos parecía que valía la pena apostar a un mecanismo de estos porque se están creando esas horas de articulación que van a permitir que lo que eran las jefaturas de departamento se conviertan en áreas de apoyo para los estudiantes y de acompañamiento pedagógico para los estudiantes. Y queremos medir cómo evolucionan esos estudiantes y demostrar estadísticamente que esto favorece a que regularicen las materias que tienen previas y a que mejoren su rendimiento en el año que están cursando. Porque el objetivo es que se queden en la escuela. Luego, con los chicos y las chicas en la escuela, lo que queremos hacer es mejorar sus rendimientos académicos.
Soledad, y con esta currícula, bueno, hemos visto que, por ejemplo, ahora, al no haber repitencia, los primeros años, digamos, tienen un número quizás menor de con los ingresantes, ¿no? Al no tener repitencia. El año pasado, acá en la ciudad de Zapala, se hablaba y ya se había dado por hecho la construcción de un nuevo establecimiento educativo y se hablaba de una nueva EPET. ¿Esto realmente tiene asidero? ¿Se hizo algún estudio? ¿Va a ser así o, digamos, no hace falta?
Sí, sí, en Zapala se necesita un edificio nuevo para el Instituto Superior de para el Instituto de Formación Docente de Nivel Medio,
sí,
como mínimo. Y por la progresión de crecimiento, la escuela EPET, la verdad que no tengo presente la matrícula del EPET 15, sí, pero la EPET 11 tiene una matrícula de cerca de 1.300 alumnos, con lo cual tiene muy poca capacidad para seguir creciendo, porque una escuela de 1.300 alumnos ya es una escuela de una gestión muy compleja. Son escuelas enormes en su dimensión edilicia y con esa cantidad de matrícula, se empiezan a resentir algunos aspectos vinculados con simplemente con conocer a quienes son los alumnos y las alumnas de esa escuela. Entonces, el gobernador entonces electo, ahora en funciones, Orlando Figueroa, logró acordar con el ministro de ese momento, el ministro de Economía, un compromiso por una inversión en Neuquén de 7 escuelas técnicas. Una de esas estaba pensado y planificado emplazarse aquí en Zapala. Uh-huh. La realidad es que de ese compromiso tenemos el visto bueno del secretario de Educación, pero no tenemos resuelta la fuente de financiamiento. Hay de esos 7 expedientes 3 completos, hay otros que restan completarse porque los municipios tienen que terminar de remitir información o porque en nuestra lectura hay que replantear los espacios en los que estaban propuestos los emplazamientos de las escuelas. Pero sí, nos parece que vamos a insistir en ese compromiso porque hay una demanda de espacio físico para media en toda la provincia. Uh-huh. Y es decisión del gobernador Rolando Figueroa que esas escuelas sean técnicas, la mayoría de ellas.
Bien. Con esta metodología de trabajo que has implementado, a la ministra de Educación la vamos a tener con más presencia aquí en el interior, ¿no?
Así es, hemos logrado la habilitación de una oficina que funcionaba como depósito aquí en el distrito. Estoy acá con parte del equipo que me acompaña en el ministerio, pero la intención es que podamos hacer salir de las oficinas de Neuquén Capital a parte del equipo del Consejo Provincial de Educación. La semana próxima vamos a tener aquí en Zapala una reunión con todos los directores de distrito recientemente designados. Hay muchos aspectos de la tarea de los distritos que nos interesa, en los que nos interesa profundizar y emprolijar. Vamos a promover reuniones con las direcciones de niveles y las supervisiones en distintos lugares de la provincia. Muchas veces Zapala, como lo hemos dicho desde siempre, te favorece que desde todos los puntos de la provincia lleguen más o menos con el mismo tiempo y por la distancia que tienen que recorrer en un viaje de las mismas características. Uh-huh. Desde distintos puntos, así que muchas de esas actividades las haremos acá, pero la intención es estar en el territorio, recorrer las escuelas, hablar con los equipos directivos y con las comunidades. Por supuesto, tenemos una agenda que vamos a llevar adelante ni bien logremos regularizar el inicio del ciclo lectivo, también involucrando a los alumnos en las representaciones de sus centros de estudiantes. Queremos tener contacto de primera mano con la realidad de todas las escuelas de la provincia, así que vamos a estar recorriéndolas permanentemente.
Uh-huh. Lo que no te consulté era sobre la ruralidad, cómo están las escuelas rurales. Y obviamente ahora sabemos que con el inicio del ciclo, también en estos días, el tema del transporte es muy importante para ellos, no sé si está definido o no.
Estamos terminando de avanzar, estamos avanzando en el concurso privado, que es el mecanismo con el que se resuelven las contrataciones de los transportistas. Ese concurso se demoró porque habitualmente se construyen los valores, no de acuerdo, pero con referencia a lo que sabemos que son que serán los requerimientos del sector transportista de la provincia. En esta ocasión lo que nos ocurrió es que todos, casi al unísono, los transportistas de la provincia nos presentaron presupuestos que son 5, 6 y 7 veces más altos que la pauta de presupuesto oficial que se actualiza respecto del vigente hasta diciembre del 2023, y eso por supuesto nos dificulta extraordinariamente la posibilidad de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Hay un abismo entre los presupuestos oficiales actualizados y la expectativa del sector, en mi lectura, en muchos casos con conductas que son abusivas en términos de que saben que estamos de alguna manera cautivos de las condiciones a las que nos exponen en estos contratos. Es una dinámica que tiene muchos años, no es algo que nos pase solo a nosotros, y es algo que nos interesa resolver porque también está atravesada por cosas que son parte del funcionamiento del sistema. Demoras en los pagos y algunas otras cosas que recargan en la mirada de los transportistas esos presupuestos. Y obviamente son prácticas que queremos modificar. En esa discusión estamos, tenemos expectativas de poder resolver gran parte de esos contratos en el transcurso de la semana. Y bueno, estamos todos los días trabajando todo el día para poder concretar.
En ese sentido también había algunas situaciones que se generaban en algunos establecimientos de la ruralidad, donde tenían una matrícula muy importante que eran chicos de aquí de la ciudad de Zapala, ¿no? Algunos casos sí, judicializados, otros no, claro, tanto, pero que, digamos, significaba un costo realmente importante para el Consejo también, ¿no? Para la provincia.
Sí, claro, la inversión en transporte en la provincia es enorme. Estamos hablando de a valores presupuestados. Por supuesto, es algo que seguramente se actualizará sobre el fin del ejercicio. De más de 20.000 millones de pesos en transporte a valores anualizados. Es una inversión muy importante pensando en que son un grupo simplemente de escuelas, aquellas en las que el Estado garantiza el relevo y el transporte escolar. Y como decís bien vos, es una inversión de muchos miles de millones de pesos que hay que obviamente poder entenderla en su total dimensión, ¿no? Que es verdaderamente una apuesta para fortalecer la educación. Esa situación que describís, Edgardo, que fue muy, muy característica de hace ya unos años, más recientemente se ha ido corrigiendo, aunque todavía quedan algunas escuelas rurales cuya matrícula se alimenta, entre comillas, de alumnos y alumnas que podrían tener su
lugar aquí en Zapala,
su lugar o su banco en escuelas urbanas y más próximas a sus domicilios y a sus casas. Pero bueno, es algo en lo que se ha venido trabajando y en lo que nosotros vamos a continuar también trabajando.
Soledad, agradecerte mucho este tiempo con Radio Nacional. Bueno, te vamos a tener cerquita, así que te vamos a molestar en otros momentos seguramente y a consultar sobre la actividad en el ámbito de la provincia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Edgardo, Nelida, buenos días.
Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando en esta mañana con la doctora Soledad Martínez, recordemos, es la ministra de Educación.